investigating what they were up to.
Estados Unidos anuncia tener identificado a responsable de decapitaciones y el Reino Unido captura a 9 sospechosos de terrorismo.
Quisiera traer a esta asamblea una luz de esperanza.
Las relaciones jefes de Estado latinoamericanos continúan participando en Asamblea General de Naciones Unidas.
Pero yo ya he dicho, para hacer diálogo hay que...
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos espera que en Venezuela se reanude el diálogo político.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El director del Departamento Federal de Investigaciones, FBI, James Comey, anunció que creen haber identificado al yihadista que decapitó a 2 estadounidenses y a 1 británico en videos publicados por el Estado Islámico. No obstante, el FBI no va a revelar por el momento el nombre del individuo que se cree es de origen británico. La inteligencia estadounidense considera que este hombre fue responsable de la decapitación del periodista estadounidense James Foley y podría ser el mismo que ejecutó al también reportero estadounidense Stephen Sutcliffe y al llamado cooperante británico David Haines, o el terrorista encargado de las 3 ejecuciones, amenaza en los videos a Estados Unidos y personalmente al presidente Obama con un marcado acento del sur de Londres. Por otro lado, autoridades antiterroristas del Reino Unido arrestaron a 9 personas con presuntos lazos con organizaciones islamistas.
Según la policía en Londres, los sospechosos podrían ser parte de organizaciones que han sido prohibidas en el Reino Unido. Los arrestados podrían también estar apoyando y alentando el terrorismo. Las autoridades afirman que esto no se dio en respuesta a una amenaza terrorista inmediata.
Estos arrestos y búsquedas son parte de una investigación en curso sobre terrorismo islamista.
Scotland Yard allanó casas, centros comunitarios y negocios. La operación se centró mayormente en Londres.
Durante el operativo se arrestó a uno de los predicadores islámicos de más alto perfil en el Reino Unido, Amjem Shudari, ex líder de una organización prohibida en el país. Este grupo se refería a los perpetradores del 11 de septiembre como los 19 magníficos. Algunos seguidores de Chudari han participado en planes extremistas en el pasado.
Debemos ser detallados en derrotar la ideología de extremismo que es la causa de este terrorismo para así ganar la batalla de ideas, no solo la batalla del poderío militar.
En mayo de 2013, un soldado fue acuchillado por 2 individuos que dijeron tener como motivo la muerte de musulmanes en Afganistán e Irak. Según medios británicos, uno de los asesinos participó en demostraciones organizadas por Chudari. Alberto Pimienta, Parla Voz de América.
El gobierno de Irak al parecer ha recibido información de inteligencia creíble, según la cual militantes del Estado Islámico planean realizar ataques contra los sistemas de metro de París y Nueva York, expresó el primer ministro iraquí Haider al-Abadi. El gobernante afirmó que la información que recibió el jueves por la mañana provino de militantes capturados en Irak y agregó que ha pedido más detalles, concluyendo que la amenaza parece creíble. Mientras tanto, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, se refirió al tema en conversación con la prensa. Nuestro mensaje de hoy es muy sencillo. No hay dudas de que en vista de lo que este país está haciendo en el combate del terrorismo como debe ser, hay un incremento de la tensión. Esta nación está tomando medidas agresivas, como debe ser, y obviamente cada residente de Nueva York está al tanto de eso y cada uno sabe que la ciudad es un objetivo potencial de represalia por parte de estas redes terroristas. El gobernador Cuomo agregó que desde el incremento de las tensiones, funcionarios de Nueva York han estado trabajando muy duro para garantizar que la ciudad está más preparada que nunca antes. Los presidentes de Colombia, Perú y Panamá también se pronunciaron este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, centró su discurso en el conflicto armado y en los avances que se han logrado en las negociaciones de paz con las FARC en Cuba.
Yo hoy puedo decir a la comunidad internacional que estamos más cerca que nunca de lograr esa paz. El proceso que adelantamos en La Habana desde hace 2 años con la guerrilla de las FARC, ha sido serio, realista, digno y eficaz.
Santos agregó que espera que su país se convierta en un ejemplo para el resto del mundo.
Mientras en el mundo proliferan los escenarios de conflicto, Colombia aspira a darle una buena noticia a la humanidad. La noticia de que llega a su fin el último conflicto armado del hemisferio occidental. Si tenemos éxito, como lo esperamos de corazón, estaremos listos a compartir nuestra experiencia con otros países.
Por su parte, el mandatario peruano Ollanta Humala destacó en su discurso los logros del Perú durante su mandato.
Gracias al crecimiento económico y a una política social articulada e integral, hemos registrado avances importantes en el combate a la pobreza, habiéndonos planteado como meta al 2016, al término de mi mandato, reducirla a menos de la quinta parte de la población.
No obstante, señaló que uno de los grandes desafíos que su país enfrenta es el problema de las drogas y pidió una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar la problemática.
El alcance de esta amenaza es sin duda global y las respuestas de nuestra parte deben abarcar esta dimensión.
Angélica Herrera para La Voz de América.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, realizó su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, ratificando el compromiso de su gobierno de ser un Estado al servicio de la comunidad internacional. El mayor legado por el cual lucharé estos 5 años es dejarle al pueblo panameño una democracia funcional, fortaleciendo el Estado de Derecho, señaló el jefe de Estado, quien ratificó nuevamente su deseo de que Cuba participe en la próxima cumbre de la OEA a celebrarse en Ciudad de Panamá.
En abril de 2015... nuestro país será la sede de la Cumbre de las Américas y estamos trabajando en este evento para lograr que la cumbre reúna a todos los jefes de Estado y de gobierno del hemisferio a fin de impulsar la integración y la paz social con equidad y prosperidad.
Varela también habló sobre los objetivos de su gobierno en favor de brindar ayuda a las personas de bajos recursos en materia de vivienda, educación y salud. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, dijo a La Voz de América que espera que se reanude el diálogo político entre la oposición y el gobierno de Venezuela.
En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, señaló que hasta ahora no ha recibido ninguna petición sobre la reanudación del diálogo entre la oposición y el gobierno en Venezuela.
No hemos recibido ninguna petición respecto a Venezuela. No se nos ha planteado el tema. No cabe duda que las expectativas que se fijaron en el diálogo hace algunos meses atrás no se han cumplido.
Asimismo, Insulza aseveró que para que haya un verdadero diálogo en Venezuela hay que estar dispuesto a negociar para poder resolver las diferencias.
Pero yo ya he dicho, para hacer diálogo hay que estar dispuesto a hacer concesiones, y estar dispuesto a escuchar a los demás, a encontrarse razón un poco unos con otros, y yo esa dinámica no la he visto todavía en marcha en Venezuela.
A propósito de estas declaraciones, el analista político Gabriel Reyes señaló a La Voz de América que, a su juicio, el secretario general de la OEA ha mostrado una posición permisiva ante lo que considera como una sistemática exclusión ciudadana y en los accesos a los derechos individuales y colectivos.
Lejos de ser la posición de la Organización de Estados Americanos, representa una posición personal. Necesitamos que se considere la restitución, entre otras cosas, de los derechos políticos, de la libertad al disenso, del respeto al pluralismo.
Por su parte, la dirigente opositora María Corina Machado expresó que a estas alturas la gran mayoría de los venezolanos tiene muy claro cómo Venezuela colapsa desde el punto de vista de su gobernabilidad.
El diálogo por el que clama Venezuela es el diálogo para que se produzca la renuncia de Maduro, de manera pacífica.
Expertos afirman que en Venezuela se impone la necesidad de establecer un diálogo nacional que permita desarrollar temas tan importantes como la economía y la alta tasa de inseguridad, los cuales afectan a todos los ciudadanos sin distinción política. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Al cierre, Derek Jeter, el capitán de los Yankees de Nueva York, juega este jueves su último partido en el estadio de su equipo antes de su retiro del béisbol de Grandes Ligas. Familiares y amigos cercanos de Jeter se concentrarán en la suite que está sobre la primera línea de la primera base para acompañarlo y, si es posible, que más de uno pues derrame una lágrima. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet.